desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos a tomar nuestras Biblias y mientras acá en la iglesia tomamos la Escritura, vamos a darle la más cordial bienvenida a toda esta familia que nos sigue, a los hermanos, a los amigos que están pendientes de la transmisión de Radio Bautista, así como también del mensaje que sale por medio de Facebook. En el libro del profeta Isaías, es el texto que voy a utilizar para poder predicar un sermón titulado Las ganancias del bondadoso. Si a usted le gusta ganar, si usted es de las personas que le gusta siempre ganar, usted le va al fútbol y quiere que su equipo gane. Usted compra un número de la lotería con la esperanza de ganarlo. Usted juega también la chalupa o el póker o el conquián, el desmoche, y usted quiere ganar. Entonces, en esta noche, ahí donde estamos, en total silencio, por favor, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículos 6 al 12. Son unos versículos bien interesantes, y para que usted y yo nos familiaricemos, lo que vamos a hacer es a leerlo alternadamente. Yo comienzo con el versículo 6, pero no quiero que lea ni rápido ni despacio, sino que vayamos entendiendo lo que vamos leyendo. Vea lo que dice la Escritura. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? ¿Desatar las ligaduras de impiedad? ¿Soltar las cargas de opresión? ¿Y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Todos en el 7. Y a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como en el alba. Y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Todos en el 9. Y si dieres tu pan al hambriento y saciaras al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. 11. Déjenme cerrar en el 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Padre Santo que estás en los cielos, de nuevo, Señor, con el gusto, con la fortuna y con la dicha de congregarnos y de tener en nuestras manos tu palabra, la cual ahora queremos estudiar, aprender, retener y practicar. Háblanos al corazón. Oramos porque tu palabra no regrese a ti vacía. Sigue, Señor, bendiciendo, abriendo la ventana de los cielos sobre esta iglesia para que seamos nosotros de bendición a los que más lo necesitan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Si lo que te gusta es ganar en la vida, este sermón es tuyo. Me contaba por ahí un hermano que uno de estos días se encontró con un cristiano que ya pues no vive en Brownsville, se movió para otra ciudad. Y ojo con esto. Y me dice, fíjese que vi al hermano. Y le dije, me da mucho gusto verte. ¿En dónde estás? En tal ciudad. ¿Y cuándo vienes a Brownsville? Le dijo, ¿para qué? Le dijo, ¿a morirme de hambre? Entró este hermano en mi oficina y me dijo, pastor, ¿usted cuántos años tiene de estar acá? 24 años, le digo. ¿Y se ha muerto de hambre? Ni creo, le dije yo, fíjate. Hermano, a veces somos muy rápidos para hablar. somos de las personas que decimos lo que pensamos, pero no pensamos lo que decimos. Yo pensaba que Dios también era Dios de bronce. Yo pensaba que Jehová es mi pastor y nada me faltará. No habla de sitio geográfico. El hecho de que vivas en otra ciudad donde ganas más que lo que ganamos acá de Bronzeville o en este condado no significa de que los que vivimos acá nos estamos muriendo de hambre. Nadie en el mundo, oiga esto, nadie en el mundo ha sido condecorado. A nadie en el mundo se le ha reconocido porque ha sido una persona que toda la vida ha recibido favores. Las personas que son reconocidas en el mundo son aquellas personas que toda la vida están generando, dando, bendiciendo y buscando oportunidad para poder aliviar la necesidad del menos afortunado. ¿Cómo nos cuesta a muchos de nosotros desprendernos de lo poco que tenemos? Hay una pareja acá en la iglesia, las cuatro bolsas y la caja que te di de ropa para Río Bravo, es una pareja que se fueron de la iglesia porque su familia, los hijos, prefirieron el idioma inglés. Y me dijeron, pastor, no tenemos nada contra usted ni contra la iglesia. Al contrario, tenemos mucha deuda para con usted y con la iglesia. Aquí nos convertimos. Pero mire, me dijo, hay una cierta situación de rebeldía con la familia, especialmente con los hijos, me dice. Y no los quiero perder, pastor, me dice. Optamos con mi esposa para irnos a una iglesia en donde mis hijos puedan pues aprender y meterse pues en el área del inglés, cosa que a través de Manuel y a través de los jóvenes, a través de ellos y por medio de estos errores, de estos gaps que hemos tenido nosotros en la iglesia, estamos cerrando las puertas para que no haya esa excusa que es muy buena o razón para que la juventud de nuestra iglesia se vaya porque aquí no hay un departamento en inglés. Esta familia siempre viene, y viene dos veces en el año, a traerme un cheque, especialmente cuando son las temporadas del income tax, y lo mandan para acá a la iglesia. Él viene personalmente, y lo deja, y le dije, hermano, me dice, pastor, úselo como usted guste. Y le dice, y le pongo tres rubros. ¿Qué le parece si yo pongo un sobre y agarramos 33% en cada uno y lo dividimos? ¿En qué? Y me dice, mire, puede ser inmobiliario, o puede ser reparación de la iglesia, puede ser también misiones, o puede ser también, le digo, proyectos que tenemos acá adentro de la iglesia. Pastor, me parece perfecto. Y luego aparece otra vez, y viene con ropa, y viene con esto, y viene con acá, y con muchas cosas. Y este hermano, es que, pastor, me dijo, es que me grabó, me dijo, y me pegó fuerte cuando usted dijo que si querés que tener siempre en tu closet cosas nuevas, saca toda la mugre que tengas. Empiece a vaciar sus closets. Y hay personas acá que ya no se van a poner esos vestidos, hombre. Si esos vestidos solamente se los ponía hace 10 años Lucila Mariscal, usted ya no se los va a poner, hombre. Ya. Hay gente que se han aferrado y le tienen tanto cariño al materialismo. Y esos mods, ¿verdad? Esas palomitas que entran en el closet empiezan a comerse toda tu ropa. Y a veces muchos prefieren que tu ropa se deshaga en el closet y que agarre mal olor. Y lo peor es que guardan la ropa y no la llevan a cleaners. Y esos olores a sobaco en esas blusas que traen, ¡ay, Dios mío! Y le hago una pregunta. ¿Y usted se atreve después de haberse puesto una camisa toda sudada, una blusa toda hedionda y ponerla de regreso en el closet? Mándela al cleaner o denos a nosotros, ¡wash! Dry and fold, nosotros se lo lavamos, hombre. Y no que era tan pop-off, que era tan así, tan exquisita, pues. Nacos, no se nos quita lo naco, se da cuenta, pues. No se nos quita lo corriente. Hermano, mire, a veces nosotros no entendemos, a veces se nos escapa de la vida y pensamos que la gente van a ser reconocidas o premiadas. O van a ser verdaderamente nombradas porque recibieron todas esas personas que usted ve sus nombres. Son personas que fueron desprendidas, que fueron pero verdaderamente genios, que fueron pero espectaculares, fueron generosos, fueron bondadosos. Por eso le hablo que si a usted lo que le gusta ganar, si en la vida le gusta ganar, el mensaje es para usted. La Y mire, la intención del mensaje de este día es despertar en cada uno de nosotros ese deber que está dormido, ese deber que está por ahí escondido, que no nos deja ser abiertos de manos, abiertos de mente, abiertos de corazón, que no nos hace que nosotros seamos generosos. Estoy seguro que si nosotros pasamos todo esto y lo asociamos a las cosas materiales, en realidad llegaremos a comprender que no es así, o sea, que no es correcto actuar como estamos actuando. Le voy a decir esto, repito lo que dijimos antes del culto, del mensaje. Todos los cristianos de años en el Evangelio, los que nos han discipulado bien, hemos escuchado este versículo que dice, es más bienaventurado dar que recibir. Lo sabemos, pero no lo practicamos. Entonces, ¿en dónde queda en la palabra que dice Santiago? Que no debemos de ser solamente oidores de la palabra, sino que también debemos de ser hacedores. Entonces, ¿qué son las cosas que tenemos que nosotros, que podemos regalar o que de las cosas que nos podemos desprender? Una sonrisa, hombre. Hay gente, mire, hay gente que está pasando un mal momento en su vida. Una cordial bienvenida, un buen estrechón de manos, un abrazo generoso, un abrazo pero cariñoso, un buen y sincero pero sincero estrechón de manos. Oiga esto, mire qué frase más linda. Si quieres estar mejor, piensa más en hacer el bien que estar bien. Probablemente una visita al que le espera. Una llamada telefónica. ¡Ey, brodita! ¡Ey, hermano! ¡Ey, hermana! Estaba pensando en usted, estaba pensando en ti. Y quise llamarte para ver cómo estás. Tengo rato de no verte en la iglesia. Quiero preguntarte si estás bien. Y la pregunta siempre de cajón, ¿verdad? ¿Te estás congregando? Una invitación probablemente a compartir un momento familiar. Fíjate que va a cumplir años mi tía, fíjate que va a cumplir años mi mamá, y como vos fuiste parte de la familia, y como con vos fuiste que nos conocimos primero, fíjate que estamos pensando tener una comidita por ahí, y queremos que vengas. Un gesto probablemente noble, ¿no? Un gesto de alegría por el logro obtenido de alguna persona. Te graduaste, ¡qué buen hombre! Hermano, ¿te dieron la visa? ¡Sí! Hermano, ¿ya te cayó el documento de migración? ¡Sí! Hermano, ¿ya te dieron el pasaporte americano? ¡Sí! ¡Qué alegre, hombre! Hermano, mira, y por cierto, bueno, que no de la envidia, que no le moleste porque ya esta persona tiene el documento y usted tiene tantos meses de estarlo esperando y no le llega. Pero también un gesto de tristeza y un gesto de dolor que pasa a esa persona porque perdió un ser querido. A mí me costó mucho, yo ya, no, de veras que, llega un momento donde uno se cansa, porque esto es como que estarle hablando al muro, pues, ¿verdad?, de hierro, de la muralla china. Yo decía, hermanos, vamos a la funeraria, hombre. Mire, se murió la hermana fulanita, y mire expresiones, yo ni sé ni quién era ella. Pues vaya a la funeraria, ella la va a conocer. Yo le voy a decir algo, la vida es un boomerang. La vida es, mire, lo que se siembra, se cosecha. Siempre hemos dicho, se murió fulano de tal, se murió una fulana de tal, el servicio va a ser a esta hora, el servicio va a ser acá. Vaya, hombre, vaya, acompañe a la familia. A mí no me gustaría que cuando a uno de sus miembros, de su familia, a usted le pase algo, su familia no vaya a ver a los hermanos de la iglesia. Este va a ser mal testimonio para nosotros. No es nada agradable que nosotros estemos en nada más un grupito de 8 o 9 personas y cruzados los brazos y no saber ni qué decir. Participe, hombre. Estamos hablando de qué son las cosas que podemos hacer para ganar. Y son cositas que no se compran. Son cosas que no tienen ningún precio material. ¡Vaya, hombre! Trate la manera de hacerlo. Mire, ¿sabía usted que la bondad no está clasificada dentro de los 10 mandamientos? ¿Sabía usted que la bondad no está dentro de los mandamientos de Moisés en la ley? ¿Sabía usted que la bondad no está tampoco clasificada dentro de los muchos de los sermones de Jesús? pero sí en muchas de las partes de las Escrituras nos recomiendan a nosotros a practicarla. Nunca se ha dicho que si usted no es bondadoso, usted no va a entrar en el reino de los cielos. Nunca se ha dicho de que usted tiene que ser bondadoso para ganar la vida eterna. Pero sí nos dice la Biblia que debemos de practicarla. Estoy seguro que usted estaría interesado. Seguro estoy que usted va a estar interesado en conocer cuáles son esas cosas que me llevan a un camino de ser un ganador. ¿Qué es lo que me trae a mí la bondad? ¿A dónde me puede transportar? ¿A dónde me puede catapultar a mí la bondad? ¿Sabía usted que hay sinónimos de la palabra bondad? Y estos sinónimos son interesantes. Sinónimos de bondad son generosidad. Sinónimo de bondad es caridad. Sinónimo de bondad es dadivosidad. Mire esto. Un gramo de bondad vale más que una tonelada de intelecto. Mire este señor. Puede ser un gringuito. O puede ser un alemán, puede ser un holandés, no sé. Seguro que no es mexicano, ni guatemalteco, ¿verdad? Ni mucho menos salvadoreño. Pero andaba por ahí en la playa y vio a una señora o a una niña descalza. ¿Qué tipo tiene para comprar otro par de chancletas? Se quitó las que tenía y se las dio a la que no. Eso se llama bondad. Eso se llama generosidad. Eso se llama caridad. Eso se llama dadivosidad. Entonces, ¿qué gano yo con ser bondadoso? Y voy a tratar la manera de usar esto a nivel institucional, a nivel de iglesia. Porque eso es lo que hemos sido a través de muchos años. Hemos sido una iglesia bondadosa. Hemos sido una iglesia generosa. Hemos sido una iglesia caritativa. Hemos sido una iglesia muy, pero muy dadivosa. Ahora, vea conmigo. En Isaías capítulo 58, versículos 6 al 12. Isaías capítulo 58, 6 al 12. Usted ya leyó desde el versículo 6 al 8. Pero vea lo que logra. Del 6 al 8 es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros que hagamos. Ahora vea lo que hará Jesús con nosotros, lo que Dios hará. Vea lo que dice. El 9 en adelante. Entonces invocarás. Y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él. Heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres de tu pan, no del que te regalen. No de los pavos que te regalaron. No de la ropa que te regalaron. No de los zapatos que Wagner te dio. No de las mochilas que la ciudad de Bronzeville te dio. No de los juguetes que el departamento de policía te va a regalar. Ese es mi problema y lo quiero evitar. Que no nos vayamos nosotros a acostumbrar a regalar lo que nos regalan. A regalar lo que nos dan. Tenemos que regalar lo que nos cuesta. Por eso dice acá en el versículo 9. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. El 10. Y si dieres tu pan al hambriento, y saciarás al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía cesará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas, ¿cómo dice? No le gusta eso, no le gustaría eso. Piense por un momento, todo lo que en la lista esta que acabamos de leer, y todo lo que aquí aparece, piense por un momento que eso es suyo. Eso le pertenece. Todo lo que acaba de leer juntamente conmigo y seguir con la vista en su lectura, eso le pertenece. ¿A quién? Al bondadoso, al generoso, al caritativo, al dadivoso. Usted se ha hecho acreedor de todo el favor de Dios en su vida. Por eso el primer punto de esta noche es esto. ¿Sabe usted qué gana cuando usted es bondadoso? El favor de Dios está sobre usted. El favor de Dios está sobre su vida. Usted ha sido el recipiente de todo lo que aquí aparece. Por favor, póngame mucha atención. No se sorprenda cuando empiecen a lloverle bendiciones en su vida. No se sorprenda de todo lo que ya ha visto en esta iglesia, ni se vaya a sorprender de lo que seguirá viendo usted en una iglesia tan bendecida como la nuestra. No se sorprenda con todo lo que Dios seguirá haciendo con usted. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que todo esto se logra por ser bondadoso. La generosidad, oiga esto, la gracia y el favor de Dios está cada día en su vida por ser una persona desprendida. Usted no es de las personas que está esperando a ver qué le regalan. Usted no está esperando a ver qué es lo que le dan. Usted no hace cola, ni para el oído, ni abre los ojos, ni abre la boca para ver en dónde están dando. Usted es la persona que para el oído para ver a quién puede ayudar. Kennedy dijo esto, tremendo. No esperes qué es lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. Y si lo quiere, lo traemos a la iglesia. No espere a ver qué es lo que la iglesia puede hacer por ti, sino qué es lo que tú puedes hacer por la iglesia. Entonces, ¿qué es lo primero que yo gano cuando soy bondadoso? Lo primero que yo gano es ser una persona que tengo el favor de Dios en mi vida. ¿Se recuerda lo que dije yo la ocasión pasada? Y cuando presenté a estos jovencitos que venían de Buckner, le presento a usted al señor fulano de tal, le presento a usted al jovencito fulano de tal. Ellos por años nos han dado a nosotros cantidad de cosas, desde mesas, desde sillas, desde escritorios, desde 1,500 pares, 2,500 pares de zapatos. Está hablando usted de 500 docenas de camisas, de t-shirts, de todo. Y empezando nosotros a tratar la manera de ver, hemos considerado que esta gente nos dio a nosotros promedio 350 a 400 mil dólares en artículos. Esto, hermano, esto nunca lo hubiéramos podido comprar nosotros. ¿Y cómo logré yo esto? A través de una recomendación, a través de una predicación. Pues, explico por si alguno de ustedes se molesta, se enoja porque el pastor va para allá. Bueno, en una convención, ahí fue donde conocí yo al gerente de este ministerio, de Buckner International. Y me dice, I heard about you. Me dice, nosotros somos estos, esta es mi tarjetita, cuando se termine la convención, llámame y we'll see what we can do for you. Perfecto. Agarré el teléfono, ay Dios, así como cuando vinieron los comisionados que me dijo, write me a letter, el día siguiente a las 8, abriendo la ciudad estaba yo el día siguiente, para dejar la carta. Hermano, nosotros estamos en Bronzeville, ¿dónde están ustedes? Estamos en Mission, aquí están las bodegas, que lo que tiene, venga a ver, y lo que usted quiera, lléveselo. Hermano, mire, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué cree usted que Dios ha bendecido esta iglesia? Nosotros ya comenzamos, estoy explicando esto por si ustedes no alcanzan a ver o por razones de tiempo o muchas veces porque no tienen el interés de hacerlo. Nosotros ya comenzamos a pintar por dentro. Todas las aulas de escuela dominical, desde la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, la clínica y el departamento de recepción y la última aula que está por acá, todas ya están pintadas. Y ahora venimos con otra aula para acá, y después vienen los pasillos, y ya viene, en esta semana viene el jovencito que me prometió que venía ya a lavar todas las paredes, a poner un montón de caulking, y a pintar todo lo que es el soffit, y a dejar bonito, y vamos a traer una maquinaria de landscaping para dejar hermosa la iglesia antes de Navidad. Eso cuesta plata. Eso nos lo regalan a nosotros. Eso está incluido dentro del presupuesto de la iglesia. Y no lo tocamos. ¿Por qué? Porque hay gente bondadosa. Porque hay gente que piensa en nosotros. Porque hay gente que quiere bendecir a Dios. Porque hay gente que quiere también bendecir a la iglesia. Porque hay gente que siente deuda para con Dios y quiere hacer todo esto por la forma como lo ha bendecido. Nosotros, estos dos edificios que tenemos atrás, nos han costado un promedio de $17,500 cada apartamento. Eso es el precio, entre construcción, entre permisos, entre material, entre pintura, entre mobiliario. No pagamos nada. Son $34,000 que nos lo regalaron. Llego yo a una mueblería y voy a una mueblería y empiezo a ver, necesito un sofá, necesito una silla, necesito esto, 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 necesito una mesita de noche, una lámpara, y empiezo a juntar, ¿cuánto necesitamos? $900. Y al final de esto me dice un hermano, no pastor, me dijo, esto lo voy a comprar yo. Esto lo voy a pagar yo. Terminamos de hacer la primera construcción, hicimos la bendición, consagramos ese apartamento, y llega un hermano después de hacer la oración y me dijo, pastor, pero esto está vacío. Sí, le dije, nos hace falta una cama, esto. No se preocupe. Me dijo, vaya a tal mueblería que hay un crédito para ustedes de $1,500. Compre lo que necesite. Eso es. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa gente que es bondadosa siempre tienen, hombre. Siempre tiene. Hoy lo va a ver. Hoy va a comprender a través de los versículos. Siempre es gente que tiene. Pero aquellos que son, ay, Dios mío, no saludan porque se les gasta la mano hoy. ¡Qué cosa! Y hoy, por eso le digo, si a usted le gusta ganar, el mensaje es suyo. Segunda cosa, segundo punto. ¿Qué es lo que yo gano? Voy a estar siempre rodeado de gente amable, de amigos, que van a procurar siempre mi bienestar y que voy a estar siempre en paz yo en mi vida. Proverbios capítulo 19, versículo 6. Mire lo que dice la Biblia. Proverbios capítulo 19, versículo 6. Proverbios 19, versículo 6. ¿Qué es lo que gano yo? Estamos hablando las ganancias del bondadoso. ¿Qué gano yo con esto, con ser desprendido, con ser yo dadivoso, caritativo? Vea lo que dice la Escritura 19, 6. Muchos buscan el favor del generoso. Y cada uno es amigo del hombre que, ¿qué dice? Abba. Mira, fueran, anda a coger, ese no da nada, hombre. Ni lástima da, fíjate. Lo peor, hay gente que ya nos conoce. Hay gente que ya sabe que nosotros somos amarretes. Hay gente que ya sabe que nosotros somos stingies. Que somos tacaños. Voy a aprovechar un comercial. Présteme atención, por favor, présteme atención. Hermano, en este mundo todo hay que creerlo. Y es posible que exista. Pero a mí me costaría muchísimo no creerlo, si aceptarlo. Que haya personas acá que cuando hacemos nosotros la despensa gigante no traigan ni siquiera un rollo de papel higiénico. Eso, mire, yo no hay cámaras en el pasillo. A mí no me dicen quién puso y quién no puso. Esto sería una infamia hoy. Esto sería una cosa nada agradable. Yo no sé cómo es posible que todavía vengamos y digamos, es que a mí Dios me ha bendecido, y que Dios me ha dado, y que Dios es bueno, y que el Señor aquí, y que el Señor allá. Y a la hora de que nosotros hacemos algo para poder desprendernos y ponemos nosotros en el pasillo por todo un mes, haya por lo menos una persona, dos personas que nunca han traído ni siquiera una lata de salsa o de frijoles. Es muy probable que exista. Pero ¿te imaginas tú de vivir rodeado de amigos? ¿Te imaginas tú que muchos busquen tu amistad porque saben que cuando te buscan te van a encontrar? Y no es que te vean la cara, y no es que abusen de ti. Lo que pasa es que esa es tu naturaleza, ese es tu ADN. Eres un hombre, eres una mujer bondadosa, no conoce lo que es decir no. ¿Te imaginas que muchos busquen a esta iglesia por su bondad? Y este es el ejemplo nosotros que tuvimos de lo que hicimos para la noche de la operación el Turkey. Aquí han habido personas que me han dado lecciones y he aprendido muchísimo de ustedes. Yo recuerdo y recordaré por siempre a Chabelita Holguín, a Linda Flores. Ellas fueron las primeras que en esta iglesia hacían las mochilas y los útiles escolares para dar a los hijos de dos o tres familias que están acá. Y un día de estos, Moisés fue el valiente en decir, mi hermana Maricruz y yo éramos de los que recibíamos las mochilas y los útiles escolares. Pero como la iglesia se creció tanto, entonces ya no eran dos o tres familias, sino que eran 15. Y me dijo Chabelita, no me alcanza, me dijo. Tenía toda la razón. Dije yo, en honor a ellas, vamos nosotros a poner algo en el presupuesto para comprar mochilas y útiles escolares. ¿Sabe usted que hay personas de esta iglesia que por años traían dos o tres pavos con todos sus trainings? Venía una cajita con el pavo, con el mashed potato, con las salsas, con los cranberry sauce, con una Coca-Cola. Pero cuando se dieron cuenta que era mucho, me dijeron, pastor, ya no podemos. Hermano, no se preocupe. Y ahí comenzamos nosotros a dar 10. Y comenzamos a dar 15. Y está ahí 20. Y este año se me prendió el foco. Y se asocia conmigo una pareja y me dice, ¿qué le parece, pastor, si llamamos nosotros Operación Turkey? Y le digo, bueno, entrémosle. ¿Y cómo le vamos a hacer? Usted no se preocupe. Yo tengo amigos y tengo personas que conocen de nuestra iglesia y que saben qué es lo que hacemos. Y vamos a conseguir dinero de estos donadores. Recibimos más de $1,400 para los pagos. Y hablo yo con estas personas y le dije, ¿y qué pasa si nosotros nos sobra el dinero? Y me dice, pastor, utilice eso para las misiones de la iglesia, para la agencia misionera, para el seminario de la iglesia. Perfecto. Entonces, por eso fue que yo me lancé a decir, vamos a regalar 150 pavos. Creyendo yo en que ustedes iban a captar, a creer, a materializar la visión y que cada pavo se iba a convertir en un alma. Y como ustedes están interesados de que nadie se vaya al infierno y que el reino de los cielos crezca y que la iglesia se siga multiplicando, dije, voy a aprovechar en el momento que yo estoy, porque esta gente aman a las almas perdidas. Entonces cada uno de los hermanos van a traer a una familia. Tuvimos 78 personas y nos sobraron 13 pavos. Muchísimos de nosotros no trajimos a nadie. Hermano, así no se puede. Así no se puede. O sea, no hay iniciativa, no hay esta pasión, no existe. Pero ¿sabe usted por qué nuestra iglesia está siendo llamada, considerada, visitada? Nos mandan correos, nos mandan cartas, nos mandan invitaciones, participe en esto, participe en lo otro. Mañana a las 11:30 yo tengo una cita con esta señora para ver lo de la ropa. ¿Sabe usted por qué logramos todo esto? Porque somos una iglesia bondadosa. Pero eso sí, por favor, no nos acostumbremos a dar lo que no es de nosotros. Porque entonces Dios no va a bendecir a la iglesia, sino que Dios va a bendecir a los que dieron. Yo le voy a contar algo que son ciertas prácticas que se dan en otras iglesias de las cuales yo he optado por no tenerlas acá, porque no quiero que la gente se vea forzada en esto. En muchas de las iglesias bautistas en los Estados Unidos, en el día de la cena del Señor se reciben dos ofrendas. La ofrenda natural, la ofrenda normal, los diezmos y ofrendas. Pero después de la cena del Señor se levanta una ofrenda que se llama de la ofrenda de la caridad o de la bondad, de la generosidad, para el ministerio de benevolencia. Entonces se levanta una ofrenda y ¿qué es lo que hace? Esa ofrenda se va a una partida en particular, a una partida del presupuesto de la iglesia, y donde dice, se reunieron $890. Ese dinero está destinado para las familias en necesidad. Esto nunca lo he practicado y no lo voy a practicar. ¿Por qué? Yo conozco a mi ganado. Yo conozco que ni siquiera a la ofrenda que nos toca dar, nos metemos la mano a la bolsa para hacerlo. Y así no se puede. ¿Y usted sabe por qué yo no he aceptado, por ejemplo, donaciones de familias en particular? Le digo, no. Qué bonito, le digo. Tú vas a agarrar el proyecto de las mochilas. Qué bonito, le digo. Tú vas a agarrar el proyecto del Spring Break. Ah, qué chulo, ¿verdad? Tú vas a agarrar el proyecto de la canasta gigante y Dios te va a bendecir solo a ti. Entonces, no queremos que dentro de todos los hermanos que dan, lo poco que sea, es que no estamos hablando de cantidades, hablamos de bondad. Dios no ve números, Dios no ve cantidades, Dios ve lo que está en su corazón. Entonces, cuando todos damos de acuerdo a nuestra posibilidad, a nuestra capacidad, a nuestra facultad, Dios se encarga de bendecir equitativamente a la iglesia. Lo que sembró, eso cosechó. ¿Cómo se logra todo esto? Por bondad. Pero hay una tercera cosa, tercer punto. Tenemos cuatro puntos, rapidito voy a terminar en este. Es uno de los puntos que yo más tengo miedo mencionarlo porque no quiero caer en esta tendencia. En Proverbios 11:24, pero si a usted le gusta ganar, si usted es de las personas ambiciosas, si usted es de las personas que le gusta estar donde hay, bueno, Proverbios capítulo 11, Proverbios 11, me pone atención que yo voy a leer dónde se encuentra. Proverbios 11, versículo 24 y 25. Eso es lo que yo quiero sacar y erradicar de nuestra iglesia, que siempre haya gente en necesidad. Esto no puede ser, hombre. Es que esto no es para unos, esto no es para otros, esto es para todos. Vea lo que dice la Biblia en 11:24 al 25. Hay quienes reparten y les es añadido, ¿cómo? Ah, vaya. Ojo con esto. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a ¿qué dice? Siempre va a estar así. Toda la vida. Toda la vida. A mí me cuentan pastores. Tienen, por ejemplo, me dicen, mire, pastor, nosotros ya no sabemos ni cómo hacer, ni cómo actuar. Nosotros tenemos, me dicen, una comida, me dice, al mes. Y a mediodía, me dice, después del culto, nosotros tenemos una comida. Y me dice, ay, hermano, pero mire, qué pena me da, yo no lo sé decirlo y no lo puedo decir, no me atrevo a decirlo. Pero qué casualidad que esa familia, me dijo, que solamente cuando vienen, cuando hay comida, vienen a la iglesia. Solamente cuando oyen que vamos a regalar algo, vienen a la iglesia. Hermano, mire, hágalo, hombre. A fin y al cabo, Dios lo va a bendecir a usted y va a bendecir a su iglesia. Y esa gente va a estar siempre en la necesidad toda la vida. Y así, aunque gane quien gane la presidencia, hasta el hijo de Trump que pueda quedar. Toda la vida van a ser periches. Toda la vida. Entonces, ¿qué logro yo con la bondad? ¿Qué logro yo con ser caritativo, bondadoso, dadivoso? Prosperidad y saciedad. Vea lo que dice, se lo voy a leer de nuevo. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Versículo 25. Le digo, esto es para usted. Si le gusta, si es inteligente, si su coeficiente intelectual pasa de los 99 puntos. Vea lo que dice. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, ¿cómo dice? Él también será saciado. ¿A quién no le gustaría vivir una vida próspera? ¿A quién no le gustaría tener y ver a sus hijos que están bien? Que son de los que dicen, mira papi, yo soy de los que dicen no. Yo nunca he dicho no tengo o no me alcanza. No tengo gustos estrafalarios, no tengo yo gustos así grandes. Tengo lo que quiero, y lo que veo y que me gusta lo compro. Pero mire, hay gente que nunca van a llegar a ese nivel. Son agarraditos. Son personas que no, los tiempos están malos, y mira que el peso ya va para 21, y mira que Trump ya nos va a echar a todos, y mira que no sé cuánto que hay por allá, y dicen que nos van a quitar $35 de no sé cuánto, y mira, dicen que nos van a echar, y hermano, y me hago la pregunta, ¿y no Dios es Dios, pues? ¿O usted está igual que este compañero de ese hermano que me dijo, ¿y a qué voy a regresar a Brownsville a morirme de hambre? Pues yo no sé si va a estar oyendo, pero que hay cientos de hermanos que hemos vivido años aquí y no nos hemos muerto de hambre. Tenemos un problema de sobrepeso. Por eso vamos el lunes y el martes a la zumba. Vaya. Aquí no le gustaría tener una familia próspera. Aquí no le gustaría pertenecer en una iglesia próspera. Ay, hermano, de 25 para comprar una computadora. No, hombre, compre dos de una vez. Ay, hermano, podemos hacer una cooperacha ahí para ver si compramos, a ver quiénes traen las coras para la guasatería. No, compremos la lavadora de una vez. Y sabe esto, todo se obtiene cuando sed bondadoso. Pero con esto termino. Isaías 32, 5 al 8. Y vamos a terminar exactamente 5 minutos antes. Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 32. Versículos 5 al 8. Oiga esto. Vamos a ponernos en pie, por favorcito. Despacito, yo se lo voy a leer donde está la cita. Isaías capítulo 32, versículos 5 al 8. Y la otra cita, hermano Juan, solamente me la das, por favor, para que los hermanos no les cueste encontrarlo. Isaías 32, 5 al 8. Además, ¿qué gano yo? Gano el favor de Dios en mi vida. Voy a estar siempre rodeado de amigos y de gente amable. voy a entrar en ese nivel de prosperidad y de saciedad, pero también mi memoria nunca será puesta en el olvido. Se lo voy a repetir. Mi memoria, su memoria, nunca será puesta en el olvido. 32:5-8. El ring, perdón, ¿verdad? El ring nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Oiga esto, pero el generoso, pero el bondadoso pensará en generosidad. ¿Qué es lo que podemos hacer el otro mes? ¿Qué es lo que vamos a hacer con la familia que está llegando? ¿Cómo podemos ayudar a los fulanos? Y dice, y por sus bondades y por sus generosidades será como exaltado. La Biblia dice que será exaltado. La gente nunca se olvidará del favor que usted le ha hecho. ¿Sabe usted por qué traje este par de zapatos? Me voy a quitar, no tengo hoyos en el calcetín. ¿Cómo dice aquí?
Alvear.
¿Sabe por qué traje este par de zapatos hoy? ¿Dónde está la viejita? Levánteme la mano. 3 o 4 semanas antes de morirse el hermano Alvear, yo iba para España y me dijo, pastor, me dijo, para sus aguas frescas. Y cuando yo abro la mano, vi 2 billetes de $100. $200. Y estos zapatos ya los había visto. Pero lo que pasa era, cada vez que lo miraba en la vitrina, suspiraba. ¿Sabe por qué? ¿Cuántos? Cuestan 185 euros. Yo nunca hablo de los precios de las cosas que yo compro. Lo estoy diciendo por lo que me lo regalaron. Más de 215 dólares. 215. Tengo un par de zapatos que me lo dio tu mamá. Y son un par de zapatos que nunca salen de aquí de la iglesia. Me los pongo en ocasiones especiales. Y ahí abajo dice, Anita Magallón. Armando nunca me ha dado ni la hora, ¿verdad? Menos Erika. ¿Por qué estoy diciendo esto? La gente nunca se va a olvidar de lo que usted les hizo. Nunca. Nunca. Siempre tendrán un buen concepto de usted. Lo tendrán en alta estima. Su recompensa viene en camino. Mire esto. Dame la cita final para que los hermanos lo vean. Oiga, puesto, todo lo que haga, todo, mire, vean lo que dice. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Como para quién? Para el Señor. Y no para los hombres. ¿Por qué? Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa con la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Si a usted le gusta ganar, el sermón de esta noche fue para usted. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a hacer despedidos. Padre, llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Gracias por esta iglesia. Gracias por su bondad y por su generosidad. No quites, Señor, tus ojos de nosotros, ni tus oídos de nuestras oraciones. No queremos ser generosos, ni bondadosos, ni caritativos, ni dadivosos con lo que otros nos dan. Queremos compartir de nuestro pan, no con el que nos regalan. Queremos que nos bendigas a nosotros. Queremos tener el favor tuyo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único
y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.